Pues bueno, ya estamos aquí en un capítulo más de Con el cabrón por fuera.
¿Qué te ríes?
Franco está bien feliz porque, porque tenemos a un nuevo conductor. Ahora no pudo venir Neto y vean la felicidad de Franco. No sé por qué.
No puedo pero creer. Bueno. Año nuevo, conductores nuevos, Claudio. No lo puedo creer. O sea, esto es. Llegó escapándose de la rosca este muñeco que tenemos aquí, ¿no?
Exactamente. Es Neto de la Tierra 4, ¿sí? No lo
así es, soy Neto de la Tierra 4, Earth 4. Exacto. Y agarramos. Al parecer tengo look de villano de Evangelion.
Algo así.
Estoy a punto de obligar a mi hijo a montarse a un robot gigante asesino.
No, es que ahorita hicimos así el truquillo ese como el de Spider-Man y dijimos, ¿dónde estás, Neto? Y se abrió un portal y pues sacamos al Neto de la Tierra equivocada, ¿verdad? Pero no. ya andamos buscando al otro. O igual y nos quedamos con este. No sé tú qué digas, Franco. Igual y
decimos, yo creo, sí.
Al final del programa, vamos a decidir si nos quedamos con este Neto. Exacto. O si lo cambiamos por otro, ¿no?
Exacto. Este viene como de la Tierra donde es Andrew Garfield, parece ser.
Sí, de hecho, Andrew Garfield se unió a los Vengadores después de ciertos eventos que no voy a arruinarles porque creo que en su tierra uno no se ha sucedido. Fíjense que soy menos gracioso que el Neto de la Tierra 1, soy menos guapo que el Neto de la Tierra 1, pero me tiro pedos y huelen a frambuesa. Ese es mi plus.
Bueno.
Eso y que tengo un genital 2 centímetros más grande que el de Neto de Tierra 1.
Ah, caray.
Para lo que sirva.
Mira, hasta Franco se quedó congelado.
Me sorprendió. Sí. Ah, caray, este sí está. Este Neto sí llegó definitivamente a causar una revolución.
Sí, sí.
Oiga, bueno. Neta, sí parezco villano de. Sí parezco papá de Shinji, ¿no?
Sí. Sí. O que nos vas a vender un seguro bancario, no sé.
Sí, Neto. Háblanos de cuál es la mejor opción que tenemos para nuestro auto.
Ajá. La mejor opción que tienen para su auto. Oye, ya vamos a ver de este programa.
Neto, mira, se me congeló.
Trata de, ¿para qué me trajeron desde la Tierra 4? ¿De qué se trata esto? ¿Qué?
Soy yo.
Ahí está.
Ahí estoy. No, es que, ¿cómo se llama? La conexión de aquí de Tierra 4 está muy, muy pitera. Déjenme, a ver, otra vez voy a hacer esto. Voy a cancelar aquí. A ver, acá. ¿Ya está mejorando un poco o no?
Sí. Es que
en Tierra 4 todavía existe Avantel, creo, y Pegaso.
Ándale,
está. De hecho, el distribuidor de internet aquí es Pegaso.
Ah.
¿Sabes qué? No, más bien el clásico que era antes, de que es que, ay, no descuelgues el teléfono.
Por el módem. No, acá, ¿qué te pasa? Acá en Tierra 4 tenemos fibra óptica, todos.
Ay.
O sea, hasta los más pobres tienen su fibra óptica.
En Tierra
gracias 4, a Pegaso. Pegaso, patrocínanos este programa.
En Tierra 4, México es como Corea del Sur, ¿no? Que tenemos internet súper.
Por supuesto. ¿En Tierra 1 no o qué?
Y doramas por todos lados.
Ándale.
Novelas coreanas.
Están dominando todo.
Oigan. Pues yo les tengo una noticia que me llegó hasta acá, hasta la Tierra 4, de que John Romita Jr. va a regresar a dibujar Spider-Man. Para bien o para mal, John Romita Jr. regresa. Después de que salió, de que ¿saben qué? Los odio, pendejos de Marvel. Ustedes son basura, me voy a DC Comics, donde sus personajes son lo mejor. Después de que dijo esto, y que estuvo dibujando horrorosísimo, el peor Batman con cabeza de litro de leche Lala. Era una cosa horrorosa ese Batman. Y que el Superman parecía personaje de ¿cómo se llama? De animación, parecía Lego, el Superman. Regresa a Marvel. Y ni siquiera con la cola entre las patas, sino de que, miren, ya regresé, adórenme. Como un gato que se va a la calle, ya llegué, acarícienme, porque ya llegué. Y no. Su caricia, ¿en qué consistió? En regresarlo a Spider-Man, que al parecer es el único personaje que sí le sale. Y la verdad, yo estoy muy emocionado. Yo sí quiero verlo. Me agrada la idea. No me acuerdo bien de qué historias narró Seth Wells, porque regresa él como escritor. Yo sí estoy muy emocionado. Pasaron un teaser de que, ay, Peter, ¿qué hiciste ahora? Entonces, parece que va a estar más solo que nunca. Parece que los Cuatro Fantásticos, los Vengadores e incluso la tía May le van a dar la espalda. Y Mary Jane Watson también le va a dar la espalda. Él quisiera que le diera otra cosa, pero lo que le va a dar va a ser nomás la espalda. Así. Y yo, la neta, sí estoy muy emocionado.
Hay que aclarar, Neto, que nosotros en DC dijimos, hijo, ¿cómo le decimos al Romita Junior que ya se vaya, güey? No, pues dile que le hablan en Marvel y que ella sí lo quieren. Y se la creyó, o sea, fue la clásica de que marcamos y... Sí, John, soy Stan Lee. ¿No quieres regresar aquí a Spider-Man?
¿Y por qué hablas como abuela?
Porque así hablaba Stan Lee. Y entonces, dijo... Sí, ven.
En Tierra 4 hablaba más chido.
No, pero así, o sea, así se convenció el John Romita, dijo, ay, híjole, pues tengo que renunciar aquí a DC, y se fue para allá, pero es porque nosotros ya no lo queríamos, o sea, dijimos, nada más vino aquí a cagotearla, o sea, lo trajimos, pues no sé ni por qué, la verdad, se confundieron, yo creo que pensaron que eso de JR significaba otra cosa, y ya, pero por fin, DC, nos deshicimos de él, y les dijimos, ahí les va su basura de regreso.
Usted ni compra cómics de DC, no sea menso.
Pero, sí soy, ¿cómo se llama? De DC de corazón, te lo traigo aquí en tatuado, mi DC.
La peor explicación. ¿Tú qué opinas, Franco Magno?
Me encantó la teoría de Claudio. Yo también me imagino que en DC le dijeron, bueno, pues ya vamos a cerrar, ya estamos volteando las mesas, ya quitaron la música, si quieres, la cuenta, ¿no? En la mesa.
Empezaron a apagar y prender las luces.
Ajá, o sea, no te estamos corriendo, pero no pueden levantar los pies para que trapeemos bien. Entonces ya, le dijeron, Gomber a John Romita. Mira, John Romita dibujó, creo que una de las mejores historias del Hombre Araña en los 80, que es aquel número donde se enfrenta con Juggernaut, que no lo puede tener. En esa época tenía otro estilo también, ¿eh? O sea, Romita sí comenzó dibujando muy parecido a su papá, a los dibujantes de Spider-Man de los 70, de los 80 principios, y poco a poco fue haciendo su estilo, el estilo John Romita Jr. A mí no me gusta mucho por dos razones. Uno, creo que es muy cuadrado para el personaje. En teoría, el Hombre Araña es un carácter que es muy dinámico en cuanto a las formas, tiene que ser muy dinámico en el movimiento, muy flexible, y él pues parece que está dibujando un mono de Lego, ¿no? Un mono armado con piezas de Tetris, y mal armado además. Y dos, yo creo que con el tiempo, como lo menciona Claudio, a lo mejor en broma, pero yo coincido, se ha vuelto muy flojo. Los acabados que presentaba en DC eran, la verdad, muy pobres. Las caras de los monos, literalmente, eran dos rayones y bueno, ahí va nueva producción y suerte que el entintador ahí medio acabe. Eran trabajos muy malos, de verdad hizo un trabajo muy mediocre. Y la parte que a mí me resulta indescriptible es que Marvel lo ponga a dibujar, no el Hombre Araña, pues, pero en el año del 60 aniversario, que en teoría tendrías que estar echando toda la carne al asador, que dirías, bueno, tengo que tratar al personaje aquí, y lo que está haciendo es otro reboot. Esa es, creo que la parte que a mí me decepciona más allá de que esté Romita Jr. otra vez, que obviamente ahí para mí es como ponerle DDT al pasto y nadie se acerque, es lo mejor que se te ocurre con tu personaje estrella es rebotearlo otra vez, otra vez.
Fíjate, Franco, es lo que estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando acerca de las caricaturas y las animaciones de MTV y cómo ha habido intentos de recuperar, ¿no? Todo ese momento, pues, donde MTV sí era una cuestión muy, que estaba rompiendo con muchos esquemas, ¿no? En cuestión de animación, y lo intentan volver a hacer, reintentando sacar nuevas, rebooteando estas series, ¿no? Entonces, es eso lo que intentan hacer, es lo que tanto DC como Marvel, ¿no? No es una cuestión nada más de Marvel, que intentan recuperar esas glorias noventeras, ¿no? Donde decían, es que en aquella época veníamos, no sé, casi el millón o más del millón de copias de cada uno. ¿Y quién era el que estaba dibujando cuando se vendía así? No, pues que fulano y perengano. Y los intentan volver a traer como si creyendo que eso era la cuestión que los hacía vender mucho, ¿no? Y como que vuelven otra vez a la misma de los mismos dibujantes, o sea, y dices tú, ya pasó la época, o sea, yo no, digo, yo tampoco no soy de la onda de decir, no, ahí está viejito y que ya no dibuje, no, pues que siga dibujando, pero a lo mejor, no sé, proyectos especiales o cosas así, pero en estos títulos, luego se quejan de que por qué las ventas están malas y todas esas cosas, y dices tú, pues porque lo único que están haciendo es traer al mismo cuate que ya ni dibuja tan chido y que no, ya no es una cuestión moderna, y nomás, no sé, hunden al personaje, no sé, por eso es lo que a mí no me gusta.
Yo concuerdo, ¿eh? Nos hemos vuelto también muy, muy comodinos y eso hace que toda la industria del entretenimiento sea muy mediocre por estar pidiendo siempre que vuelvan los mismos. Uy, quiero ver a Tobey Maguire otra vez. Uy, quiero ver otra vez a John Romita Jr. en los cómics, ¿no? Uy, quiero hacer la novena parte de otra saga del Señor de los Anillos, ¿no? Es como, no le estamos dejando espacio a las cosas nuevas. Y es mucho culpa de los fans como nosotros que pedimos que regresen y regresen. Matas los conceptos nuevos, ¿no? Dejen a Matt Reeves destruir Star Wars, no pasa nada.
Exacto, o sea, fíjate, y es el hecho de que, o sea, por decir, porque el problema también es que hay fan de todos, ¿no? De todas las cosas, porque a lo mejor, o sea, a ti, Neto, te da mucho gusto que regrese Romita Jr. porque eres fan de Romita Jr. y está bien. Sí. Pero también eso causa, esa cuestión es lo que provoca que ahorita, por decir, este Ben Reilly como Spider-Man y que regrese, ¿no? Porque también hay gente, digo, a mí me tocó, yo cuando estaba en la saga de los clones, yo acababa de entrar a los cómics y para mí era así, güey, qué chido está esto, ¿no? Digo, con el tiempo me di cuenta, dije, pues fue una historia buena, pero nada más. Pero hay gente que sí se clavó muy, muy, muy mucho en esa historia y que ahorita está en los puestos importantes de Marvel y que decidió que traer a Ben Reilly era una buena idea y que seguir sacando continuaciones de la saga del clon es algo muy chido porque la saga del clon era muy buena para él, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Y es el problema de que siguen trayendo a que Rob Liefeld haga portadas y haga cómics porque hay alguien que es fan de él y que dice, es que en esa época se vendían millones de copias, vamos a volverlo a traer y vamos a volver a vender millones de copias. Y no es cierto, o sea, es una nostalgia mal entendida que está, como dices, está hundiendo la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, pero bueno.
Del entretenimiento no tanto, porque si se fijan las cosas que están, o sea, ya lo he dicho como 10 veces en este programa, este Jerry Conway tiene la razón, o sea, dejen ir a los personajes, ya fueron, o saquen historias así de un arco argumental de los cuatro fantásticos van a ir a no sé dónde, y que ya, o sea, lo vamos a ver en unos 4 o 5 años, no sé. O sea, el hecho de estar manteniendo una industria con los mismos personajes, me estoy hablando de los cómics gringos, conlleva a esta repetición, nos lleva a este ciclo de una y otra vez, cosa que no pasa, y ya también yo lo he dicho muchas veces, con el anime, con el manga, donde sacan cosas novedosas, donde los arcos duran, ok, fueron 53 tomos y ya se acabó. Entonces, y sacan cosas nuevas, y los mismos autores, de que saben que yo ya tengo suficiente dinero, ya me voy a dedicar a producir u otra cosa, o sea, y se los pongo de ejemplo a los personajes estos de Fairy Tail, que el mangaka ahora está haciendo Eden Zero, y está bien chido, y son conceptos parecidos si quieres, pero son personajes nuevos, con situaciones ni siquiera similares, estas están en el espacio y está muy chido. El ranking de Reyes, que es mi anime favorito de este invierno, que es la cosa más hermosa, Ranking of Kings, historias novedosas, historias, no vienen a descubrir el hilo negro, obviamente, no sé si en Tierra 1 pase, pero aquí en Tierra 4 no sucede eso, no se descubre el hilo negro, ya es las historias. Pero lo interesante es el desarrollo de personajes, cómo cuentas, los mundos que creas para contar esas historias. Entonces, yo no creo que el problema sea esto que tú estás mencionando, Claudio, de que sea la industria en general. Es la industria de cómics gringo lo que está en ese atolladero.
Mira, yo creo que, bueno, aquí en general es, yo me refiero a eso, bueno, esa es la industria ni siquiera del cómic, es la industria de los superhéroes, del cómic de superhéroes en Estados Unidos, ¿sí? Y yo siento que también, bueno, lo que sí es, la industria del cine en general también, te digo, sí está muy mal, porque ahorita el 90% de las películas son continuaciones o derivaciones de otra cosa, ¿no? Sí. De las películas más taquilleras, ¿sí? Y fíjate, ahorita que mencionas esto del anime, o sea, ahí el Japón, dijéramos que ahorita, para mí es un ejemplo muy claro de cómo los superhéroes todavía tienen mucho para dar si dejan que los creadores creen, ¿no? Para mí, por decir, esta cuestión de My Hero Academy y One Punch Man son un resultado directo, para mí, de la influencia de las películas de Marvel en Japón, ¿no? Es una cuestión donde ellos dicen, güey, los superhéroes están chidos, o sea, sí ha habido superhéroes en Japón, pero no a este nivel de éxito que han tenido estas dos series. Y son dos series de superhéroes que para mí se me hacen innovadoras, muy divertidas, y que han tenido un pegue con la gente, y bueno, con la gente no, con los jóvenes, ¿no? Que es un mercado que el cómic de superhéroe gringo ahorita está batallando mucho, mucho, mucho para traerlo. Me refiero al cómic, porque a lo mejor puedes decir, no, si un chorro de chavillos van a ver la película de Spider-Man o de Avengers. Sí, las películas, pero los cómics no. Y en cambio, estos mangas de My Hero Academy y de One Punch Man son un éxito entre todos los chavos, ¿no? O sea, y ahí es donde ves que los superhéroes sí tienen una cabida entre un público joven, pero el cómic de superhéroes gringo no puede, no ha sabido cómo llegarlo por esa cuestión de seguir intentando venderle al mismo público de 30, 40 años, ¿no?
Y estar con los mismos personajes, o sea, siempre hay un límite de, ok, ya lo casamos, ya lo divorciamos, ya tuvo hijos, pues ya se cumplió el ciclo, o sea, lo reseñamos aquí junto con Franco, este life story de Spider-Man, tiene su ciclo de vida. Y acá sí, lo rejuvenecen, lo resetean una y otra vez, y ya estamos llegando a ese punto de hartazgo, y por lo mismo ya también ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, no dejan a los escritores escribir bien porque están limitados de que no puedes hacer esto, ni puedes hacer esto, ni le puedes hacer esto, ni esto a este personaje en determinado, y además, ok, ya estás limitante, y además tus historias tienen que ir de 6 en 6. Oye, pero es que nomás me da para 2 números. Lo alargas porque tenemos que vender el TPB. Ya son 2 limitantes muy canijas para los escritores. Y la tercera y más importante es, ya se me fue el avión porque estoy viejito, pero quédense con esas 2, amiguitos.
Concuerdo con todo lo que dijo Evil Neto, lo concuerdo por completo, es mucho más puntual que el de la tierra que tenemos aquí.
El de tierra 1 es más guapo, pero está muy baboso. A mí se me va el avión, pero mire, soy muy inocente, preciso en mis comentarios. Este es muy preciso y se me fue el avión del tercer punto. Oh, ya me acordé, no, los eventos son el tercer punto. El tercer punto delimitante son los eventos, de que, ok, tengo que hacer las historias de 6 números, tengo que, estas limitantes de que no puedo matarlo, no puedo hacerle nada, no puedo ponerlo a trabajar en esta cosa, y aparte de que, ok, ya estoy desarrollando mi historia, de que, pero ¿sabes qué? Este personaje va a participar en el crossover, en el evento de este mes. Ay.
Sí. Entonces, fíjate que para
eso,
mí...
Por eso las historias no progresan. Fíjate de superhéroes. Mí... Por eso cuando reseñamos cómics independientes que no recomienda Claudio, por eso nos damos cuenta que sí funcionan los cómics y que seguimos amando los cómics, pero dejen a los escritores trabajar.
Fíjate que ahorita que mencionas esto de los crossovers y los eventos, me acuerdo mucho En la serie esta de Hitman, no sé si ustedes la llegaron a leer, Hitman es este personaje de DC que creó Garth Ennis y que vive en el universo de Batman, ¿sí? Y me acuerdo que durante, básicamente, esa serie fue independiente de lo que estaba ocurriendo en el universo DC siempre, ¿no? De repente salían otros personajes invitados, superhéroes, pero era independiente de lo que pasaba en Batman. Pero, como dices tú, en un punto sí le dijeron, güey, toda la línea de DC va a entrar en la cuestión de Violent Night o algo así, en la historia esta de Linterna Verde, donde se van a
Black Star.
Un monstruo llega a comerse el sol de aquí de la galaxia.
Ah, ya, sí.
Entonces, todos los títulos ese mes estuvieron en esa cuestión porque el sol estaba siendo devorado y no había, entonces eran las repercusiones de esa historia, y Garth Ennis dijo, no, yo no quiero meterme en ese pedo de su crossover, y ¿qué fue lo que hizo? Dijo, en este número mis personajes se metieron a una cantina y empezaron a platicar, ¿no? Y fue todo, o sea, dijeron, porque se supone que afuera había un evento así masivo, y él dijo, no, mis personajes no se van a meter en eso, yo no quiero que en mi TPB o en mis recopilaciones me salga yo de la historia, ¿sí? Entonces ese número, sus personajes están encerrados y por alguna razón de que, ay, se nos fue la luz o algo así, no pueden salir y están encerrados ahí y dicen, todo el capítulo es de ellos platicando, ¿sí? Y queda perfectamente, ¿no? O sea, dice, yo no me meto con su crossover, ustedes no se meten con mi historia y quedo independiente, ¿no? Se me hizo una solución muy buena. Y te digo, y él evitó eso que dices tú, ¿no? Que luego ellos van con su historia y les meten un evento que destruye la continuidad que ellos llevan, ¿no? Entonces, sí, o sea, te digo, bueno, eso es, y yo creo que esto que estamos hablando también lleva a unos puntos que quiero hablar con ustedes, ya que estemos hablando de las series estas de Hulk que vamos a reseñar, ¿no? Porque yo también veo ciertos problemas de ese tipo aquí, pero no sé, ya que estemos en la teoría.
Ok, pues ya llevamos como 2 horas de programa y no hemos empezado. Yo les quería platicar de Moon Knight y el trailer, pero pues creo que mejor para la próxima. Al cabo que lo estrenan hasta otro mes. Entonces podemos hacerlo para la próxima participación del Franco. ¿Con qué empezamos, Claudio Cuevas y Franco? ¿Con el Hulk Immortal Hulk?
No.
¿O con la serie regular?
O no sé si quieras empezar mejor con el de Arrowsmith para reseñarlo y luego ya nos vamos.
Arrowsmith, pues ya como ya nos abarcamos mucho del programa y la neta el cómic no estuvo tan padre.
Ah, bueno.
Entonces, lo dejemos de lado. A menos que ustedes ya hubieran preparado algo, Franco.
A mí me gustó. Ya rápido, ¿no? Es una buena recomendación. También tiene que ver con lo que estamos platicando, ¿no? Es un cómic que se mueve fuera del circuito comercial. Es una obra de autor, realmente. Es escrito por Kurt Busiek, si mal no recuerdo.
Sí.
El dibujo de Carlos Pacheco. A mí, Carlos Pacheco es uno de esos dibujantes que tomé mucho tiempo que me gustara su trabajo, la verdad. Me acuerdo que lo empecé a ver en Cuatro Fantásticos, cuando aquí lo editaba Editorial Beat, si mal no recuerdo, ya hace mucho tiempo. Al principio no era tan fan, pero después le he ido tomando cariño. Creo que hace aquí un trabajo en Arrowsmith de verdad muy bueno. Es una de esas series de principios de los 2000 que yo creo que en un futuro no muy lejano bien podría terminar teniendo una adaptación para miniserie. Tiene esa capacidad de unir el mundo de la magia con el mundo de principios del siglo XX, inmerso en la Revolución Industrial y además en la Guerra Mundial. No quiero spoilearles demasiado la historia, solamente es esta combinación que es, yo creo, bien hecha, se cuenta rápido, se agradece mucho eso. Ya adolece del problema que menciona Neto, ¿no? Es una mini de 6, creo que la original, luego y ahorita ya la están retomando otra vez, pero la original fue de 6 y termina abrupto, ¿no? Es como, bueno, eso es todo, muchachos, gracias. Se agradece también la brevedad, porque cuenta lo que cuenta y tan, sin que necesariamente cierre todos los cabos para dejar picado al lector, ¿no? A mí me gustó, creo que es una serie refrescante para de repente salirse un poquito del ciclo de los superhéroes, y si tú eres fan de la magia, si eres fan de la historia universal y de la Segunda Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial, perdón, este es un buen cómic, de verdad, eso es como un respiro agradable después justamente de estar haciendo corajes y estar haciendo entripados con John Romita Jr. y su regreso, pues este es como para una pausa tranquilizante. A mí me gustó.
Bueno, Arrowsmith narra la historia de un chavo de Estados Unidos que por azares del destino, en una serie que no leímos, porque lo que leímos fue la continuación, que hago un paréntesis, como ya tú ya lo mencionaste, fue a principios de los 2000 cuando surgió esta serie y salió en DC Comics. Era DC Comics y Wildstorm.
Wildstorm,
Sí, Wildstorm. ¿Y cómo se llama? Era muy. Sí, tuvo mucho éxito, fue muy querida, pero fue censurada por DC. Había desnudos y había violencia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le pusieron tonos más oscuros, o sea, negros ahí donde había un pezón. ¡Tápele aquí, póngale sombras! Y así. Y bueno, este se llama Behind Enemy Lines, que ya están en la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué consisten los poderes estos? Hay magia y hay dragones y hay troles que también participan en la guerra. Si se fijan, traen unos dragones ahí en el, no en el lomo, los traen aquí en el hombro. Los soldados recitan unos cánticos medio de hechizo, y los dragones les confieren habilidad de volar con unas vendas que traen en los pies los soldados. Mira, si lo puedes poner otra vez.
No, Neto, ya no.
En Tierra 4 el Claudio sí es más chido. Miren, con esos zapatillos babosos, bueno, con las vendas son las que les confieren la habilidad de volar. Los dragones se pueden comunicar con los soldados, tienen un vínculo mágico chido. Entonces, como dice Franco, es Primera Guerra Mundial, magia, eventos reales con magia, con fantasía. Está padre, los diálogos, como se puede esperar de Kurt Busiek, son exquisitos. Sin embargo, bueno, y la verdad, es muy generoso ese Carlos Pacheco con los backgrounds. Le pone detallitos. Algunos sí se ven rápidos, pero algunos sí se ven bastante bien definidos. O sea, en las calles están en un bar. Otro dibujante hubiera puesto o negros o blancos o. Pero aquí se ve una ciudad viva, se ven negocios vivos. Miren, si se fijan acá, donde está aterrizando, en la parte de abajo, va un camioncito. Atrás hay gente trabajando. Cuando está aquí en este, hablando con la señora esta, en la parte de atrás, también hay soldados. O sea, es muy generoso. No escatima trazos este Pacheco. La verdad, es muy generoso. Sin embargo, a mí, ¿por qué no? No, ¿por qué no se lo recomendaría? Porque necesitan leer. La primera versión de esto, porque para que conozcan a todos los personajes, para que conozcan sus relaciones, para que nos importe un carajo lo que les pase, necesitamos ya tener el contexto que no tenemos, al menos yo que no lo he leído, no lo tengo. Va a salir, estamos grabando el 21 de enero, va a salir en marzo la versión remasterizada con los colores originales como los había planeado Pacheco, con los desnudos que había planeado Pacheco, y además Kurt Busiek aprovechó y hizo unos ajustes al script que él consideraba que eran fallas. Entonces, yo se lo recomendaría hasta que leamos primero la precuela y luego que esté terminada la serie. Pero sí, de que pinta para un muy buen producto, sí. Esa es mi opinión.
Fíjate que a mí sí, yo también, yo coincido que a lo mejor esta hay que esperarla a que esté completa. Ay, perdón. Porque él me.
¡COVID! Ya me dieron ganas de sonarme, de ver a Claudio.
Él mismo lo menciona que esta historia estaba pensada como una novela.
En prosa.
Y sí se nota, y que bueno, la adaptó para convertirla en esta miniserie, Y sí se nota porque hay unas partes que son muy, muy de novela de fantasía, ¿no? Donde no hay como, o sea, por lo menos yo lo sentí así, como que no hay, hay mucha explicación, hay mucho, plática, y no hay tanta acción, porque como pensado como una sola pieza de una novela larga, dices, pues en esta parte no importa que esté yo explicando mucho, porque adelantito viene más acción. Pero siendo en cómic, esa parte quedó toda en este solo cómic, y como que a veces dices, como que me están platicando muchas cosas, pero no veo yo que avance, ¿no? Yo lo sentí así en algunas partes. Entonces,
la escena en el bar o café, así se sintió.
Sí, entonces, te digo, porque está pensada como una sola pieza, yo creo. Y entonces sí, como que hay que leerla, digo, para apoyar a la raza, pues sí compren el cómic mensual, pero si por historia, yo creo que se va a leer mejor ya como una sola pieza cuando esté completa la miniserie, ¿no?
Sí, pero también coincido con Franco, refrescante, y coincido contigo, esto por cuestiones de derechos de autor, o no recuerdo qué fue exactamente, la idea era que iba a ser una novela en prosa con ilustraciones esporádicas de Carlos Pacheco. O sea, no iba a ser un cómic, iba a ser un libro, letras, 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 y luego en una página una ilustración de Carlos Pacheco, y le seguías, y le seguías. Entonces, por fin, se van a Image Comics y dicen, ah, pues démosle. Pero sí, o sea, la traducción, no me acuerdo cómo se le dice.
La adaptación sería, ¿no?
De un medio a otro. La adaptación de un medio a otro sí se siente, no lento, porque realmente, como les digo, los diálogos son muy padres, pero sí, como tú bien lo mencionas, Claudio, sí se percibe que era, a lo mejor eran dos páginas, y acá fueron tres páginas de, o cuatro páginas de imágenes y muchas, muchas letras.
Sí.
Pero sí, refrescante, padre, interesante y bien hecho, efectivamente lo es.
Oigan, que por cierto, en esa época Kurt Busiek andaba con la mano dorada, porque es la época donde había hecho Astro City también, y andaba terminando Thunderbolts. O sea, realmente el tipo estaba en una racha creativa espectacular, y se me hace, lo comentaba al principio, lean el primer volumen, como dice Neto. O sea, esta nueva etapa no se entiende si no leíste los 6 números pasados, tampoco son tantos. Pero es, yo creo, muy adaptable. Yo de verdad le veo un pasta para que termine siendo una serie, porque tiene todos los elementos que han estado llamando la atención de las plataformas como Netflix o Amazon Prime, ¿no? Que son estas historias donde combinan la magia, la guerra, épico, romance, desnudos, dragones. O sea, prácticamente tiene el medio ya hecho, ¿no? Entonces, denle una oportunidad. Y como dice Neto, viene la edición remasterizada, ya van a poder ver todos los pezones que quieran, pero en sí mismo la historia vale muchísimo la pena. Es todo.
Entonces, ahora sí ya le brincamos a Hulk.
Brinquémosle a Hulk.
Empezamos con el Inmortal, volumen 1, ¿no?
Volumen 1. Primero, Hulk. Hulk es un personaje... Cuando los personajes son demasiado poderosos, como ya lo hemos mencionado con Superman y en su conjunto a toda la Liga de la Justicia, se hacen difíciles de hacer interesantes. Se hacen difíciles de hacer una historia que te atrape, porque pues, no haces conexión, porque pues, te importa un pepino, o sea, no se va a morir, no le va a pasar nada. O sea, ¿cuál es el interés? Ver cómo llega del punto A al B, pero pues sabes que va a llegar al B, entonces no es tan interesante el Hulk, a menos que, como hizo este Ewing, le dé un giro. Y de ese giro nos va a platicar Franco Magno, porque nosotros leímos este primer volumen que reúne del 1 al 6, y luego leímos el volumen 10, que es del 45 al 50, o del 46, 50, no recuerdo, y pues la verdad, el primero me gustó, y el último sí de que, no sé.
Debí haber leído los otros 37 para entender.
Los otros 8 que están en medio. Sí. Entonces, Franco, a ver, cuéntanos, ¿de qué va esto de el Hulk? Immortal Hulk.
Como dice Neto, vale mucho entender primero cuál es el primer acercamiento que tenemos todos con Hulk, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por este personaje? Porque además es muy popular y creo que todos le hemos llegado de distinta manera, ¿no? Para algunos fue el cómic, para otros fueron las películas o la serie setentera, ochentera, para otros han sido ciertas sagas muy particulares, pero en general Hulk es un cómic de un personaje que pierde el control y se vuelve infinitamente poderoso. ¿Qué tiene de novedoso entonces Immortal Hulk para mí? Y además que lo hace que valga la pena, que es un cómic que si bien se sale de lo que veníamos viendo del personaje, también es un gran tributo a sus raíces. Hulk esencialmente no es un superhéroe. Y de hecho el cómic tampoco es de acción necesariamente tampoco. Yo siento que muchas veces Hulk ha sido mucho más lo que se ve en este volumen, que es una historia de terror, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierdes el control? ¿Qué pasa cuando tu ira se convierte en la que toma los controles y toma los hilos de tus días y de tu vida? Y cuando todo aquello que amas termina sumido en la anarquía más absoluta porque no pudiste controlar un arrebato. Eso es Hulk, ¿no? La pérdida de todo el control, el ceder todo lo que eres como humano y convertirte en una bestia. Ale Wing toma estos elementos primigenios en el personaje y los va desarrollando. Decíamos hace rato que lo que cansa de los personajes a veces es este ciclo de repetición una y otra vez reiniciarlos. Y Wink fue muy inteligente en el sentido de que si bien no reinicia al personaje, sí se escabulle y se pone a hurgar en un elemento poco explorado, no nada más en Hulk, sino en la ficción en general. ¿Por qué no se mueren los superhéroes? ¿Por qué siempre que hay un número de la muerte de tal, regresa a los 10 meses o al año o a los 2 meses, ¿no? Y se pone a jugar un poco con qué sucede cuando fallece el personaje. De eso va esta saga y nos explica qué hay en ese otro mundo para los superhéroes que siempre regresan rebotados. ¿Es realmente una bendición estar volviendo? ¿Es realmente algo afortunado volver a la vida? ¿O está encerrado en un ciclo de maldiciones eternas el personaje de Hulk? Eso es lo que explora. A mí me parece que es una gran historia de terror. Tiene momentos realmente fabulosos de ciencia ficción también. Otro elemento que le doy muy a favor es el dibujo. No hubiera sido posible si no hubiéramos tenido un artista gráfico que retratara precisamente esta parte bizarra, esta parte incómoda de los regresos de Hulk. Tienen que ver los números, pero si bien Joe Bennett retrata a este personaje súper poderoso y tiene buen dominio de las escenas de acción, creo que donde se luce es en estas partes donde hay terror, donde hay estas deformidades brutales en los personajes y lo convierte en eso, ¿no? En algo que por momentos es incómodo de ver. O sea, esa es la parte que a mí me entusiasma, de repente encontrarte con un cómic que te atrapa, que te hace seguir leyendo el guión, pero hay estos momentos, estos pequeños cuadros donde quieres voltear a otra dirección, porque te sientes incómodo, pero quieres seguir leyendo en qué termina, ¿no? Esa es la parte que te mueve. A mí me gustó mucho el arco narrativo. Se va volviendo muy confuso conforme van avanzando los números. Ya lo dijo Neto de una manera muy honesta, ¿no? Lees los primeros, el primer volumen, y lees el último, y realmente no sabes qué diablos pasó a la mitad. Pues eso precisamente yo creo que vale mucho la pena explorarlo, verlo. Y tiene este otro mérito. Le dan al personaje así, lo termina acá y lo entrega como lo recibió, pero lo entrega diferente. Ya no va a ser el mismo Hulk, ya tiene otros elementos que sumó. No reescribió, no quitó, no destruyó. Es el mismo Hulk, pero ahora tiene una mitología mucho más rica. Si a mí me lo preguntan, estamos ante una de las mejores historias de superhéroes de la última lustro, al menos, los últimos 5 años. Y no es, de verdad, no es poca cosa decir que lograr contar una historia entretenida de Hulk durante tantos números tiene mucho mérito. Entonces yo, adelantándome las calificaciones, a este le doy una tanga de oro y el muñequito de enero. Ahí nomás.
¡Ay, huevos!
Me he entregado por completo.
No, ya, sí, ya estamos, ya, sí. Si te da un anillo, Ewing, acepto, dirías.
Vemos.
Oye, no, pues qué bonito hablas, pinche Franco. Si yo fuera Al Ewing, te diría, give this man a rise.
Él diría, what did you say, please? I don't speak Spanish.
Tú, Claudio Cuevas, ¿qué onda?
Fíjate que, bueno, ahorita hablando del primer volumen, yo cuando lo empecé a leer y sí me gustó mucho el primer volumen. Sí se, o sea, como dice Franco, sí verdaderamente este es una, lo que me gustó es eso, que Hulk es un monstruo, ¿no? En esta historia. Perdón. ¿No? Y que es una historia de horror, ¿no? Es esta cuestión de, en las primeras, creo que son las primeras tres historias, donde él básicamente va y es como un monstruo que aplica justicia, pero de formas que sí te dejan así de que, ay, güey, qué pedo, ¿no? O sea, como dices tú, sí te dejan así como que, nunca, por lo menos yo nunca había visto a un Hulk así, ¿no? De ese tipo, ¿no? Bueno, pues, platicando acerca de, sobre todo el segundo número, me dejó muy así de que es el final que le da a este científico, ¿no? Que hizo experimentos con su hijo, porque estaba intentando buscar la inmortalidad. La forma en que Hulk resuelve ese, el castigo que le da, ¿no? A este científico, sí se me hizo así como que, ¡ay, güey! O sea, sí está pesado, o sea, porque esa es la, no encontraba ahorita la palabra, pero eso es lo que está, en los primeros números esa es la clave, ¿no? Es un Hulk que castiga, ¿no? Es un monstruo que está castigando esas faltas, ¿no? Castiga a una persona que roba, digo, en este es un científico. Entonces, inicialmente dije, ¡ay, güey! Está muy chido esto, o sea, va a ser un Hulk que va a ir así por la vida, ¿no? Después, no sé qué tanto tenga que ver, y es volvemos, porque no nos faltó leer qué pasa en toda esa parte central, y que es algo que, por lo menos a mí no siento que sería algo que no me gustaría, pero quiero ver cómo lo desarrollan, el hecho de que empiezan a juntar a toda la banda que tiene que ver algo con la radiación gamma, ¿no? Me imagino que a lo largo de la historia es todos los personajes que de alguna u otra forma tienen radiación gamma, los van agrupando, ¿no? Y los forman como una, pues sí, eso, es un grupo, ¿no? Y como que me imagino que tiene que ver que Hulk, cómo va a interactuar con ellos y las repercusiones sobre ellos, porque por lo menos el primer volumen me parece es donde Hulk absorbe la radiación gamma de este, de Sasquatch, ¿no? Me parece que es, que por lo menos ya digo, ahí sí yo no sabía ni tenía idea del origen de este de Sasquatch, cómo es la versión, dicen ahí, canadiense de Hulk, ¿no? Entonces, esa es, me hubiera gustado, digo, sin haberlo leído, pero eso es lo que a mí no me late ahorita de los cómics, de que a huevo tienen que expandir las familias y de que los personajes ya no son únicos, ¿no? O sea, es Hulk y tiene como 20,000 gentes a su alrededor que tienen que ver con los gamas, o lo que vemos que hay Spider-Man y hay 20 Spider-Mans y todos los personajes icónicos ya tienen sus 20 versiones alrededor. Entonces, no sé si por ahí va la historia.
Neto tiene su personaje alterno, aquí lo tenemos hoy sentado.
Exactamente.
Tierra 4 rules.
Con el calzón por fuera, ya tenemos nuestras versiones de diferentes tipos, que con la tanga por fuera, por el boxer por fuera, y que luego nos queremos ver más, ¿cómo se llama? Más intelectuales, y ahora es con el calzón por dentro. Eso es lo que a mí a veces me saca, así como que digo, ay, me gustaría más que eso, la originalidad del personaje y que así sea, ¿no? Pero digo, eso, y yo creo que eso es lo que, en parte, cuando ya leímos el último número, que nos brincamos a ver, así como que yo me acordé mucho de Neto cuando dijo el primero y el último, porque yo me acuerdo mucho, mucho de Neto cuando iba a comprar sus cómics, que lo primero que hacía era, ¿en qué se acaba? Y abría el cómic por atrás y veía la última página. Eso era clásico de Neto, o sea, ni siquiera veía cómo empezaba, sino que, a ver, ¿en qué se acaba? Y leía la última página, era lo primero que hacía. Entonces dije, sí. Neto nos la está volviendo a hacer en el primer tomo y el último para ver en qué se acaba la historia, ¿sí? Y sí, verdaderamente, te sacas así como, ¿qué pasó? No, verdaderamente pasaron muchas cosas en medio, porque al final vemos esta cuestión de un Hulk completamente, bueno, que tiene que ver con eso, como lo mencionas tú, de qué pasa con los personajes cuando se mueren, como que otras dimensiones y otras cuestiones así, y por lo que veo también, te digo, es eso, ¿no? Como que los otros personajes gamas se reúnen para ver qué van a hacer con Hulk, ¿no? Supongo yo, alguna cuestión así, ¿no? Entonces, te digo, no sé qué tanto se desvía la historia en el camino de este Hulk castigador, de estas historias de... que son historias de un solo número, ¿no? Donde Hulk se encuentra una situación y la resuelve, y que también me recordó a lo que mencionabas del Hulk de la serie de televisión, ¿no? Porque en la serie de televisión cada capítulo era una historia muy específica de donde llegaba Bruce Banner con Hulk, resolvían un pedo y se iban, pero esas historias terminaban en una cuestión verdaderamente dramática, así que te cortabas las venas de, güey, pobrecito del Hulk, güey, pobrecillo, güey, y siempre él caminando y la musiquita y caminando solo por la carretera, ¿no? Pero aquí en al contrario, o sea, al contrario terminas, en los primeros números tú terminas con una cosa de que, ay, güey, ese Hulk, ¿qué pedo? ¿No? O sea, como esa cuestión de miedo, ¿no? De que es un Hulk que, si, o sea, que no viene a, o sea, sí viene a dar justicia, pero de formas más extremas, ¿no? Te digo, castiga verdaderamente como un monstruo, ¿no? Un monstruo que te juzga y te castiga. Entonces, digo, no sé cuánto a lo largo de la historia dejan eso para dedicarse a hablar acerca de otros aspectos más de otras dimensiones o de qué pasa con estos otros mundos a donde se van.
Yo leí un número intermedio hace como un año y medio y estuvo así de que, ¿what? Hulk era el... Hulk y este Franklin Richards eran los últimos seres vivos en todo el universo. Y yo, ¿pero cómo llegó a esto el Hulk? ¿Qué pasó? Entonces sí vamos a tener que leer todos los 50 números, supongo, porque sí me intriga, porque es un twist al personaje... no nomás es un twist, es un plus, es un realce de un personaje que, como yo les digo, lo veo como un personaje de reparto importante, interesante, de que tenlo ahí para cuando hay alguna amenaza inenarrable, saquen al Hulk, que reparta madrazos, y luego ya Hulk ya vayas a su casa. Entonces, le da más tela de dónde cortar a los escritores, eso está chidísimo, la verdad me gustó muchísimo. Ay, ay. Ya.
Sí, a mí también me parece que obviamente tienen que leerlo todo. También recuerdo mucho, ¿no? De que decíamos al principio, muchas veces cuando un escritor está tratando de contar su arco, la editorial llega y, oye, fíjate que tengo un super evento, Original Sin, no lo puedes meter entre el 6 y el 8 de tu cómic, y destruye, ¿no? Lo que está, la narración se va deshaciendo. En este caso, yo siento que Marvel, Hulk tiene una situación muy particular en el universo Marvel, ¿no? Los derechos del personaje a nivel de producciones audiovisuales no le pertenecen al 100% a Disney Marvel, ¿no? Los tiene compartidos con Universal. Y si quieren usar a Hulk, nunca puede ser como protagonista. Tiene que ser como personaje ahí de reparto. Por eso sí puede salir en Avengers, pero no puede salir solo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tiene Disney con el personaje. Y por eso Marvel, a nivel editorial, tiene más libertad de manejar al personaje y decir, bueno, vamos a ver a dónde le damos. Llegó este escritor y le dijo, oye, tengo una idea acerca de la mortalidad, acerca de la vida, la muerte, explicar esto y aquello. Y Marvel le dijo, bueno, sí, ándale, date con tu saga, cuenta lo que tengas que contar. A lo largo de la historia, sin arruinar obviamente ningún detalle en particular, sí aparecen algunos personajes invitados, aparecen los Cuatro Fantásticos, aparecen los Vengadores, pero a mí lo que me gusta de cómo aparecen es que no es la típica escena, sí, de lucha y todo, pero es para contrastar, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, hay un par de números con The Thing, con La Cosa y Hulk, dos personajes pues poderosos que se encuentran, se agarran a trancazos, pero me gusta la interacción que hay entre ellos, porque finalmente puedes poner cara a cara, más allá del poder de quién es más fuerte, es qué los hace tan diferentes, a pesar de que son dos caracteres, son dos tipos que resuelven todo a golpes, ¿no? Un Hulk completamente dañado, destruido a nivel interno, un personaje muy complejo, que se mueve mucho más por el terreno de lo humano, a pesar de ser tan monstruoso, y del otro lado Ben Grimm, que es todo corazón, es un idealista, que si bien tiene un exterior rocoso, siempre ha sido el corazón de su equipo, siempre ha sido el más tierno, el más humano en muchos sentidos, ¿no? Y este contraste, y también con los Vengadores, y también con otros personajes que están irradiados como She-Hulk, pues es lo que hace tan rico este cómic. Yo sí lo recomiendo mucho, leerlo todo. Yo la verdad me acuerdo que lo empecé a leer, un día me aventé 25 números de una vez, porque de verdad me picaba mucho, me gustaba cómo iba avanzando el personaje. Y ya al final, ¿no? Lo terminé viendo. Yo creo que no hay desperdicio. De repente puede ser un cómic un poco lento, porque sí, porque no es todo golpes, y siendo Hulk te puede llegar a sorprender, pero el premio al final vale mucho la pena. Además de que si son coleccionistas de portadas, todas las dibujó Alex Rose. Así que ahí nomás. Wow. Para los que les gusta el arte de Rose, pues tiene desde la portada hasta los números interiores, bien ilustraditos, bien contado, y yo repito, quedé fascinado con este número, con este cómic.
¡Tanga de oro!
Tanga de Fíjate oro, que señor. A mí una de las cosas que me gustó, por decir, de este último, es esta parte del Hulk, cómo lo dibujan, te digo, verdaderamente ya como un monstruo, ¿no? O sea, más deforme, con las, estas así, la cara, así, todo así raro, porque siempre, digo, siempre... En esta cuestión de que está en medio de un universo de superhéroes, siempre se le intenta buscar generalmente que sea simplemente una persona muy grande, ¿no? Musculosa, con ciertas cuestiones ahí nada más, pero aquí sí se le dibuja verdaderamente como un monstruo, ¿no? O sea, hay unas escenas, de hecho, a lo mejor van a decir que es no queda, pero... no sé si han visto ustedes la película y la serie de Hotel Transilvania, donde sale, ¿sí?, Frankenstein, ¿sí? Hay unas escenas donde dije, este se parece, o sea, tiene muchas cuestiones, este Hulk de Frankenstein, ¿no? O sea, la cabeza más cuadrada, te digo, aquí protuberancias, todo esto de la cara, verdaderamente, te digo, mostrándolo como un monstruo, ¿no? Y digo, muchos me acuerdo, dije, esta es como una escena de la película de Hotel Transilvania. Digo, aquella es comedia, pero aquí más en la cuestión del horror, ¿no? Y te digo, eso también es parte muy chida de que verdaderamente quieren transmitir esa imagen, ¿no? De que no es el Hulk de siempre, no es el Hulk que, como dice Neto, va a llegar a ayudar a la banda y golpear, a lo mejor sí, incomprendido y toda la cuestión, pero por lo menos no recuerdo que sea, por decir, dijéramos, en las películas cuando sale con los Avengers, no lo recuerdo que salga como un personaje que te dé miedo, ¿sí? Sino simplemente es una, como lo toman como una fuerza incontrolable, ¿no? Y aquí sí tienen ese objetivo, en tanto narrativamente como visualmente, de que sea un personaje que sea...
atemorizante, la verdad.
Sí, que cuando lo veas digas, ay, güey, qué pedo, ¿no? O sea, y no es porque no sepas dibujar este cuate, sino esa es la intención, ¿no? De ese dibujo distorsionado, de esas muecas que le ponen en la boca, en la cara, ¿no? O sea, los ojos a veces así muy grandes. Uh-huh. Y sobre todo, no sé si por lo menos en estos números que leímos, muchos close-ups a la cara, ¿no? Muchas tomas cerca de su cara y las manos, dándote miedo, ¿no? O sea, como que te lo ponen aquí en la cara, como que, ¡ay, güey! O sea, feo, y te lo acercan, ¿no? Para el close-up, para que sientas así como que, ¡ay, güey! ¿Sí? Entonces, todas esas partes sí se me hicieron muy chidas, ¿no? O sea, que verdaderamente logran ese objetivo de que sea una historia de horror, ¿no? De un monstruo, ¿no? Y te digo, ahí me recuerda mucho también, volvemos a la cuestión de Frankenstein, ¿no? De este monstruo, ¿no? Que está suelto por ahí, ¿no?
Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionaste. Cuando yo lo estaba leyendo, me puse a pensar, que efectivamente con otros dibujantes, me imagino al Neto de Marvel 616, si se topa algún día el Hulk a otras versiones, era de, ah, Hulk, tu autógrafo o algo. Pero me imaginé topándome al Hulk este, ay, canijo, qué miedo, me va a matar. Aunque yo no he hecho yo nada, aunque yo no, Neto 616, no hubiera hecho nada malo, sí daba miedo, o sea, me va a matar, me va a hacer algo este monstruo. Lo lograron, la verdad, esa era la intención, una ejecución perfecta, tanto argumental como visualmente. Es un monstruo que da miedo, es un cómic de terror y lo logran captar a la perfección.
Léanlo, léanlo.
Lo leeré. No le doy calificación ahorita, pero del 1 al 6 sí tiene sus 5 calzones. Está muy bien hecho. 5 calzones zurrados del miedo. ¡Ay, calavera!
Sí, te digo, yo siento que el volumen 10 no lo disfruté tanto porque me sentí perdido, ¿no? O sea...
Sí, yo también no disfruté. Cero, cero, cero lo disfruté.
Pero te digo, o sea, después de leer el primero, si dices, es que si algo estuvo aquí muy bueno, pero no sé qué pasó en medio, ¿no? Pero sí se ve que... Y de hecho fue la serie y vi que hay como que varios one shots, ¿no? Como que especiales que tenían que ver también con ciertos temas, ¿no?
Sí, hay algunos one shots, incluso hay una historia que retoman de Stan Lee, ya de hace 25 años, y el autor la rehúsa, la inserta en lo que él está contando y funciona, ¿no? Y de repente dices, ah, claro, o sea, no es que Stan Lee la haya escrito pensando en esta saga, obviamente, sino que retomó un número suelto de los 90 y él lo usó a su favor y ese contexto lo enriquece. Yo sí creo que obviamente el autor hizo de verdad arqueología del personaje, porque se ve que sí lo conoce, ¿no? Y sí lo enriquece, ¿no? No nos deja un peor Hulk, creo que nos deja un Hulk con muchas posibilidades, ¿no? Por cierto, nota al pie, si usted está notando que Neto 4 está bostezando, es porque hoy recibió el suero del supersoldado, entonces ya le está haciendo efectos y a estas alturas está que se nos muere. Sí está.
Fíjate que no me siento mal, pero sí, efectivamente, acá en Tierra 4 hoy me vacunaron contra el COVID y me tengo mucho sueño, o sea, no me siento mal, pero estoy de que, ay, me voy a dormir, narcolepsia. ¡Ay, ya regresé! Ay, disculpen. Ay, dispense usted, querido público y queridos co-conductores.
No, al contrario. Cuídense, bueno, cuídense, oiga, todos, ¿eh?
Lo que sí es que después leímos el número 1 y el número 2 de la serie actual de Hulk y siento yo que no me gustó. Pero no sé si es porque... ¡Ah! Donny Cates, no sé qué tal escriba, Ryan Otley dibujó bien en Immortal, en Invincible, pero desde que dibujó en Spider-Man no me gustó nada. Y lo intenté de que no, hay que acostumbrarme, tengo que acostumbrarme en un dibujante, yo seguiría. De que, voy a leer este cómic porque lo dibuja Ryan Otley, no.
Sí, coincido. A mí tampoco me gustó tanto los primeros dos, pero me imagino que es porque apenas está planteando la historia, se siente medio lenta. También se siente como que venimos de una historia de terror y estamos nuevamente por el sendero de la acción, algo un poco más convencional, sí, bizarro. Yo creo que todavía es pronto para juzgar hacia dónde nos está llevando, pero coincido de que el salto en el tono es muy notable, ¿no? A nivel gráfico también, el Hulk que estamos viendo en pantalla es el Hulk de toda la vida, no es este Hulk bizarro que te inspira terror, que parece exagerado y deforme. Este es el Hulk mamey de Onslaught, de los Vengadores, de los mil reboots. Creo que ya por ese lado yo sentí una cierta decepción, pero dos números es muy pronto, digo, es como si juzgáramos Rápido y Furioso por sus primeras dos películas, no por 10,000 que lleva.
¿Acertaríamos?
¿Acertaríamos acaso?
Sí. Sí, fíjate que sí, yo hasta pensé que había algo en medio. Ya ves que ahora en estos de Marvel traen el número el número regular y abajo traen el número de Legacy, que se supone que es el número de todas las series desde el 1 que existió en los 60s. Y yo dije, debe de haber algo entre el 50 y el 1 de aquí, pero según es la numeración esta del legado, pues, es continuación. Termina el 50 y es el 1 de esta, ¿no? No hay nada en medio. Y sí, o sea, se ve un cambio en el tipo de historia. Era obvio porque, bueno, te digo, tomamos en cuenta como que Immortal Hulk podría ser como una historia de autor de Hulk, ¿no? Pero sí es como que no me gustó, son dos números, pero en estos dos números no me gusta lo que hacen. Vemos aquí ya este Hulk que lo traen con esta, le ponen ahí una armadura para controlarlo. Se ve que, te digo, a mí no me gustan estas cuestiones cuando ya empiezan a meterles de que no es el personaje, ¿no? O sea, aquí es un Hulk donde se supone que la parte mental, dijéramos, de Bruce Banner está encerrada y está controlando el cuerpo de este Hulk, y tienen a la parte mental de Hulk encerrada en otro lado, y nada más la tienen encerrada, digo, se oye, así, literalmente como que nomás para estarlo picoteando para alimentar el cuerpo de energía y de furia, ¿no? Y que se haga más indestructible, y todo esto ocurre gracias a esta armadura que le pusieron. Te mencionan ahí un evento que hubo donde se supone que Hulk mató a mucha gente, que no te dicen dónde está, ¿no? O sea, no, bueno, más bien no lo cuentan, pues, pero se supondría que pasó entre el 50 y el 1, ¿no? Porque, o no, a menos de que en el Immortal hubiera hecho algo en el paso, ¿no? Pero no sé, pero no creo, o sea, como que hay ese brinco de tiempo. Y te digo, a mí no me gustó, siento que esta transformación, no porque los personajes no puedan cambiar, porque la gente cambia, pero esta transformación de Bruce Banner, originalmente era este científico, y ahora aquí te lo ponen como esta persona, pues no sé, hasta malvadona con el Hulk, ¿no? Te digo que en estas cosas de tenerlo encerrado y estarlo ahí picoteando para que sacarle la fuerza que necesitan para el cuerpo, te digo, no sé. Una cosa también que que se me olvidó mencionar en el anterior, y creo que aquí también lo retoman, esta cuestión del papá de Bruce Banner, ¿no? Que esa es una también, volvemos, es una cosa que a mí no me gusta de las series, cuando empiezan a decir, digo, todo mundo sabemos que Hulk se hizo por la bomba y que es lo que es porque sale su furia y se convierte en este monstruo, ¿no? Pero cuando empiezan, creo que fue en el anterior donde dicen, no, pero es que su papá ya también, o su abuelito, no sé quién era, ya también experimentaba con los rayos gamma y que no sé qué, y como si fuera esta cuestión de que él ya estaba predestinado a convertirse en esto. Son las cuestiones que a mí no me gustan de las historias, ¿no? O sea, porque siento que les quitan valor al personaje, donde dices tú, bueno, ahora resulta que no es como es porque él era por decisión propia, sino porque ya estaba destinado, ¿sí? Entonces, digo, y aquí en esta cosa también siento como que el Bruce Banner que ponen, sí lo pudieran poner así, pero no sé, no me gusta eso de que están encerrados en una cápsula ahí adentro de la mente. Ya se me hace una cuestión muy rebuscada y como que sale mucho del personaje, ¿no? O sea, me gusta más cuando Hulk se convierte en Bruce Banner y Bruce Banner se convierte en Hulk, y está esa pelea entre esas dos personalidades, ese dilema que hay del monstruo y el humano y el científico y todas esas cuestiones. Esta que le ponen aquí de armadura y de... No, a mí no me latió por nada, por ninguna parte de eso.
No, ni a mí, la verdad no. No lo seguiría leyendo, la verdad.
Es como Mazinger Z.
Ándale, exactamente, sí, o sea, como el Mazinger, ¿no? Y luego esto de que Lo meten y se va a otro mundo, ¿no? Ahorita en el segundo número que lo vemos que se va a otra dimensión, ¿no? Y ahí empieza también a hacer como que matazón. Y, bueno, el final del segundo número, yo dije, no, esto ya se metieron con Rick y Morty, ¿no? O sea, hay una versión así como que vamos a encontrar 20 versiones de Bruce Banner y Bruce Banner Evil y el del parche y volvemos así como el neto aquí de la Tierra 4, ¿no? O sea, Bruce Banner con barba y sin barba, con lentes y sin lentes, ¿no? Y diferentes tipos de lentes. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que, sí, esta segunda como que decepciona después de lo que vienes, de donde vienes, como que esta segunda, a lo mejor este cuate, yo he leído algunos de sus números que están en The Daredevil, sí me han gustado, pero a lo mejor aquí él también, yo siento que es difícil de que vienes de esta serie de Immortal que ha sido muy aclamada, muy reverenciada y muy exitosa, pues si te lo entregan así, pues sí es difícil. Y él a lo mejor dijo, pues, ¿qué se me ocurre? ¿Qué pienso? Y te digo, acababa de ver la nueva temporada de Rick y Morty y dijo, ay, de ahí, güey, de ahí soy, ¿no? Y no sé, pero bueno, te digo, habría que ver qué más va a pasar, pero sí, como que no tiene un... O sea, comparando el inicio del anterior y el inicio de esta, sí, no tiene el mismo punch, ¿no?
Concuerdo. No, definitivamente sí, no.
Dos números es pronto, pero concuerdo. Es el gancho no se siente tan intenso y es como... Sientes que estás transitando algo que ya se escribió otra vez, el aspecto, no ayuda, no sé. Pero concuerdo, digo, como que venimos de una etapa muy exitosa y va a ser difícil un rato... que se quite ese estigma, ¿no? Que llegue un autor con una voz o una historia tan fuerte como para que se nos olvide. Pero bueno, todo puede pasar.
Sí, puede o sea, pasar. Pero te digo, volvemos. O sea, dos números, te digo, los dos primeros números del anterior, a mí me dejaron de que, ay, güey, qué pedo con este Hulk. Y estos dos números me dejaron, ay, güey, qué pedo con este Hulk.
Es como, segundo número de Hulk, adiós. Bueno, ¿qué más tenemos? Spider-Man regresa, John Romita Jr.
Sí, no, o sea, como que esta, y esta se llama así nada más Hulk, ¿no? Me parece.
Sí.
Entonces, sí. Pues bueno, no sé, sí, creo que a ninguno de los tres, ¿eh? Nos gustó.
No, nos gustó, no nos convenció nada, no.
Sí, el dibujo está bonito, ¿no? O sea, el dibujo está bonito, pero así nada más, cumplidor, bonito.
A mí no me gusta, no me gusta tampoco. Fíjate, pon otra vez donde le está golpeando al Iron Man, por favor, para que vean la desproporción, no la proporción, la desproporción del brazo.
Fíjate que también, digo, yo sé que...
Y no es perspectiva, no es perspectiva.
Es
está mal hecho.
Sí, fíjate que también es una cosa que no sé si... Cómo sea si hay unas medidas oficiales, sí debe de haber unas medidas oficiales de Hulk, que también se ve en el número anterior, que a veces te ponen a un Hulk que dices tú, güey, ha de medir como 3 metros, y a veces lo ponen junto al Capitán América y mide tantito más alto que él, ¿no? O sea,
Ya hay proporciones, sí hay proporciones.
Sí, o sea, como que entiendo que es por la cuestión visual, ¿no? Como es más impactante cuando está así grandotote. Pero sí, como que a veces sí se les falla, ¿no?
Sí, definitivamente. Oigan, pues bueno, ya llegamos al final de este programa. Por favor, comenten. Pónganos ahí que háganos saber que estamos vivos. Parecemos que estamos transmitiendo desde la zona fantasma.
No, sí.
Están así.
Nos dejó. Déjenme yo, le quiero mandar un saludo. Porque dejó.
¿A quién? Bueno, mientras tanto, por favor, suscríbanse, pónganle ahí a la campanita para que les llegue una notificación cada que tengamos un programa, o pónganle ahí en sus búsquedas Franco Magno, porque hoy sí va a valer la pena, va a estar el Franco Magno. Hoy sí va a estar chido.
En una de esas lo hacemos live pronto, ¿eh? Pronto podríamos tener un programa en vivo, pronto.
Fíjate que sí. ¿Cuándo es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara,
noviembre, Jalisco? Diciembre. Finales de noviembre, principios de diciembre.
Falta casi todo el año.
No va a ser pronto. Pero no, un en vivo, sí, ¿por qué no? Sí, hagamos un en vivo. Sí, para que vean que no le tenemos miedo al éxito ni a las estupideces que podamos cometer. Bueno, tal vez yo sí.
Ahora, en 6 meses, cuando sea la final Santos Atlas, nos vamos.
¿Ah? O Santos León.
Ándale, también.
Puede ser.
Bueno, no, mi saludo es a este, firma como Maguej, que puso una jua en el video que yo hice. Ya sé que esos videos que nadie ve porque son mis, donde pongo mis cómics que a nadie le interesan, pero él le puso un like.
¡Guácala!
Y puso un comentario. Y ya por eso, le manda un saludo.
Bueno.
Un saludo a todos. Recomienden los cómics también, ¿eh?
Saludos al
Maguej. Recomienden cómics y series para ver, Y síganse cuidando, por cierto, ¿eh? Porque ya mucha gente cree que ya libramos las olas y la pandemia. No usen cubrebocas, por favor. Si se van a vacunar, van por su refuerzo, háganlo. Y pues no está de más, de veras, porque sí está. Ahorita estamos grabando en plena. ¿Cuál ola? ¿La cuarta?
La cuarta. Ya, la
cuarta. Basta.
Nosotros nos cuidamos. En realidad estamos en la misma casa, cada quien en un cuarto diferente, pero separados, porque grabamos así para más, más seguridad.
Más, ¿no?, seguridad. Acá en Tierra 4 ya vamos en la octava ola. ¡Ah, se crean! Oigan, pues bueno, abrazos a todos. Muchas gracias, Franco Magno, por tu participación, que siempre vienes a iluminar este oscuro y sombrío show.
Un gusto, muchachos. Siempre un gusto.
Sí. Muchas gracias, y gracias también a Claudio Cuevas por existir, porque eres el llanto oscuro y yo soy el yin todo luminoso, y por eso este show ha sido todo un éxito. ¡No es cierto!
Bueno, y no sé si para el próximo programa siga estando el neto de la Tierra 4 o quizás el neto de otra tierra, ¿no? Podríamos estar invitando netos de diferentes tierras para ver diferentes opiniones, no sé qué opinen.
Ándele.
Bueno, comenten qué neto
quieren. Cuenten con el concilio de netos que vamos a participar.
A ver, cuando lleguemos al neto 416, que nos faltan 415 netos para llegar a ese, pero a ver qué superpoder tiene,
¿no? A lo mejor, no sabemos. Ándele, fue, chavos. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del show. Nos vemos la próxima semana. Miren cómo saludo, cómo me despido como la reina de la Tierra 4.